Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que de acuerdo con los Hechos 20 y 32 es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Hoy quisiera hablarles de las obras milagrosas y también mundanas del Espíritu Santo. Y cuando digo mundanas, no quiero decir, por supuesto, que algo del Espíritu Santo sea mundano en el sentido de pecaminoso, etc. Pero me refiero a lo común, lo corriente, lo normal, no, lo ordinario. ¿Okay? Entonces, las obras milagrosas y también mundanas del Espíritu Santo. Isaías 30, verso 15, dice: Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Pero ustedes no quisieron. Hermanos, el movimiento cristiano, tanto como el judaísmo, nació a través de lo milagroso. Fíjense, Moisés fue llamado a una zarza que ardía. Luego Dios le mandó a Egipto, donde el Señor hizo maravillas, prodigios y señales a través de su siervo Moisés, ¿verdad? Y así libró a su pueblo Israel, el primer pueblo de Dios. Los libró de la esclavitud y el poder del faraón, un tirano que los dominaba. Luego Dios los llevó por el desierto y proveó aguas de la roca, el pan del cielo, maná, ¿verdad? Les dio victorias sobre sus enemigos y se reveló a ellos en el monte de Sinaí y después les dio la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Les mandó ángeles, les dio sus leyes escritas en tablas de piedra y les habló a través de profetas una y otra vez durante los siglos de la historia de Israel. Luego, cuando Cristo vino, una estrella anunció su venida. Había muchas profecías que predijeron muchos de los detalles de su vida. Cristo nació de una virgen, fue bautizado con el Espíritu, caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y aún levantó a los muertos de sus tumbas. Además, él anunció su propia muerte y resurrección y lo llevó a cabo. Profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo. Y sus apóstoles también andaban haciendo milagros, profetizando, dando vista a los ciegos y cegando los ojos de los rebeldes, resucitando a los muertos y haciendo caminar a los cojos. Entonces ambos, el judaísmo y el cristianismo, nacieron y luego florecieron a través de los milagros. Fíjense que aún este universo entero es un milagro. El cuerpo humano es un milagro. La existencia de vida en este planeta es un milagro. Entonces, hermanos, Dios, por supuesto, es el Todopoderoso. Y nada es demasiado para él o difícil para él. Es importante no ponerle límites a nuestro Dios, ni siquiera en nuestras mentes. Todo es posible para él. El mismo Espíritu Santo que le dio su poder al Señor Jesús está en nosotros. Y puede hacer milagros, puede hacer cualquier cosa. Muchas veces en la Biblia vemos que el Señor se frustró por la incredulidad de su pueblo. Por ejemplo, en Marcos 6:5, el Señor quedó atónito por la incredulidad de su pueblo. Todo lo que el Señor promete, Él es capaz de hacer, porque como el ángel le dijo a la Virgen María, ninguna cosa será imposible para Dios. A la vez, hermanos, es importante reconocer una verdad que contraste con esto, que contraste con lo milagroso del Espíritu Santo. Porque muchas veces, por largos periodos de tiempo, el Señor también ha obrado de una manera más quieta, una manera invisible, que nosotros no podemos ni siquiera detectar. De una manera misteriosa en que parece que ni siquiera existe, que no hace nada en la tierra, que no habla, que no actúa, que no contesta, que no responde. Y hay tantos ejemplos de esto como hay de milagros. Les voy a dar algunos, ¿eh? Por ejemplo, a Abraham, Dios le dio la promesa de una tierra y de muchos descendientes. Pero fíjese, después de darle esta promesa, ¿verdad? Abraham duró por muchos años, hermanos, muchos años, esperando y sin ver la respuesta, el cumplimiento de la promesa de Dios. Casi lo arruinó por todo el plan de Dios. Casi lo arruinó todo Abraham varias veces. Por ejemplo, en la situación con Agar, ¿verdad? Con la concubina y todo eso. Casi arruinó el plan de Dios porque no veía la respuesta. No veía ningún cumplimiento y se puso desesperado. Otro ejemplo. José. Él recibió sueños que le mostraban que algún día él iba a reinar sobre sus hermanos. Pero luego, fíjese, ¿qué pasó? José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y luego, después de esto, fue falsamente acusado de la violación de la mujer de Potifar, ¿verdad? Y pasó tiempo en la cárcel. Sufrió grandemente. Fue probado severamente. Se lee en Génesis 37, 39, se lee también en el Salmo 105, 19. José duró años, durante los cuales no vio nada de promesa, nada de cumplimiento. Moisés es otro ejemplo. Dios lo usó más que cualquier otro profeta, pero tuvo que estar en el desierto también. Por 40 años, durante los cuales, hermanos, todo pareció perdido, fíjense. 40 años, es una vida entera casi. Y no vio nada de Dios durante ese tiempo. Perdió todo, pensó que Dios lo había abandonado, estoy seguro. Luego el pueblo de Israel, ellos tomaron su tierra prometida. Pero, y con milagros y todo eso, ¿verdad? Pero luego pasaron muchos años, décadas y hasta siglos en que no hubo nada de respuesta visible, por lo menos, de parte de Dios. Todo fue muy mundano, muy ordinario. Y por lo tanto, los hijos de Israel se les olvidó todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. David es otro. Él fue ungido por el profeta Samuel y el Señor le dio asombrosas promesas. Pero luego le era necesario vivir en peligro y dificultad por muchos años. Saúl, el rey, trató de matarlo con su lanza 3 veces. Él tenía que esconderse, él tenía que correr, vivía cada momento al riesgo de su vida. En veces se desesperó tanto que huyó de la tierra de Israel, ¿verdad? Y vivió en una cueva durante largo tiempo con muchos vagabundos y luego se fue hasta la tierra de los filisteos porque se desesperó de ver el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Al pueblo de Dios, los israelitas, el Señor les dio tantas promesas del Redentor. Pero hermanos, antes de su venida, fíjense, ellos pasaron siglos y siglos sin verlo y su esperanza fue completamente aplastada. Aún perdieron su lugar y fueron a Babilonia hasta que era imposible que el Mesías apareciera en la línea de David como rey. Dios le dijo a David que uno en su linaje, un descendiente de él, iba a reinar por la eternidad. Pero luego, cuando Israel fue exiliado a Babilonia, hermanos, se cortó el linaje de David. Y no había más rey en el linaje de David. No existía. Parecía completamente imposible que Dios cumpliera con esa promesa a David. Y por eso dice Isaías 11, que el Mesías iba a ser como un retoño del tronco de Isaí, un tronco ya cortado, muy seco, inútil, en el polvo, en la tierra seca. Toda esperanza tuvo que morir antes de que la promesa se cumpliera. Fíjense, era completamente imposible. ¿Sí? Y esto sucede tantas veces en la palabra de Dios. Y luego, por fin, el Mesías, el hijo de David, sí vino. Y cuando vino, hubo señales, una estrella, una luz brillante sobre la casa donde el niño estaba con su mamá y su papá. Los ángeles aparecieron a los pastores de ovejas. Fíjense, fue una concepción milagrosa, una virgen que dio a luz. Pero a la vez, hermanos, con todo esto que era milagroso, noten que también había mucho que no era en ninguna manera milagroso o extraordinario. Por ejemplo, José y María tuvieron que viajar 90 millas montada ella en un burro. 90 millas estando ella embarazada, imagínense. Y estaba en sus últimas semanas, ¿verdad?, del embarazo. ¿Se imaginan estar montada sobre un burro y caminar allá en el desierto donde habían ladrones y todo tipo de peligro? Y además, cuando llegaron a Belén, no encontraban ni siquiera una posada. Se fueron y tocaron las puertas. Tienen espacio aquí, tienen lugar aquí para nosotros. Mi esposa está al punto de dar a luz. No, fíjate que no tenemos nada, no hay espacio, no hay lugar. Y por fin alguien dijo, sí pueden quedarse en el establo ahí atrás, si quieren. Pónganse en su lugar, en un establo. Mi mujer está para dar a luz y tú quieres que vayamos al establo. Imagínense, hermanos, ¿qué hubieran pensado José y María? Dios, no nos dijiste que esto iba a ser tu hijo y no nos das ni siquiera un lugar. Ni siquiera un lugar para tu hijo, Señor. Tenemos que estar en un establo, en esta suciedad con los animales. Y el niño nació en pobreza entre todos estos animales. Y además, después de haber nacido, hermanos, José y María tuvieron que huir hasta Egipto. Y no sabemos exactamente a qué parte de Egipto fueron. Pero está entre 200 y 400 millas, dependiendo de la ciudad o el lugar a donde fueron. Pero huyeron entre 200 y 400 millas. Tuvieron que levantarse de noche, hermanos, de noche, con un bebé. Pónganse en su lugar. ¿Qué hubieran pensado? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está lo milagroso? ¿Dónde están sus maravillas, su poder, su presencia, su promesa? ¿Dónde está Dios? Y luego, cuando volvieron, se fueron a Nazaret. Y la Biblia dice que Jesús pasó 30 años, hermanos, muy, muy normales, como cualquier niño y adolescente. Tuvo que creer como cualquier persona, aprender de sus padres, hacer tareas, estudiar en la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona normal. La Biblia dice que ni siquiera los hermanos de Cristo reconocían que Él era especial en ninguna manera. No creían en Él como Mesías. Ni siquiera sus propios hermanos no vieron una luz alrededor de Él. No se veía en ninguna manera extraordinario. Era una persona nada más. Fíjese, 30 años, hermanos. El Señor no tiene prisa. Se notan, se dan cuenta. El Señor no tiene prisa. Y luego cuando Jesús entró en su ministerio, sí, hacía tantos milagros. Pero cuando Él tuvo hambre, no pudo convertir las piedras en panes como Satanás quería. Y Él que sanaba a tantas personas, hermanos, su cuerpo fue torturado, dañado, herido y por fin Él tuvo que sufrir horriblemente y morir. Y Él que era la roca de que Israel bebió allá en el desierto de Egipto, ¿verdad? Al lado de Egipto. Él tuvo que sufrir sed en la cruz. Y Él que levantó a personas como Lázaro y otras personas de la muerte, de la tumba. Él tuvo que morir por nosotros y probar la muerte para todos. El maestro que enseña a las naciones, dice Hebreos 2:10, tuvo que aprender a través de su sufrimiento. ¿Cuál es mi punto, hermanos? ¿Cuál es el punto? Que en la Biblia vemos milagros, sí, pero también vemos mucho que es mundano, común, normal, no milagroso, no sobrenatural. En Hebreos 11 tenemos la famosa o el famoso Salón de la Fama, se llama, en cuanto a los héroes de la fe. Y leemos allí que muchos experimentaban maravillas y liberaciones y victorias de todo tipo. Pero no sé si han notado, al final de este mismo capítulo, dice que otros muchos tuvieron que sufrir, que Dios no los libró, sino que los dejó sufrir y ser tentados y sentir que los había abandonado Dios. Piense un momento en Juan el Bautista. Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no había mayor profeta que él, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, él fue arrestado por Herodes y tuvo que pasar mucho tiempo en la cárcel. Y por fin él fue decapitado. Jesús estaba allí, no tan lejos, todo el tiempo, pero no vino a salvarlo. Y es por eso que leemos que aún Juan, el gran profeta Juan el Bautista, él mismo sufrió dudas en cuanto a Jesús y mandó a sus discípulos a preguntarle si era o no el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba dudando. Estando en la cárcel, en la oscuridad, él dudaba. Fíjese, estas cosas ocupan un gran espacio en la Biblia, hermanos. Y tenemos que ver los dos lados. Igualmente, en la historia de la Iglesia de Cristo, han habido tiempos, hermanos, de grandes avivamientos. Sí. Y nos gozamos al leer estas cosas. Pero fíjese, si uno estudia bien la historia de la iglesia, va a ver que también hubo tiempos de grandes persecuciones. Por ejemplo, en el tiempo de los romanos habían 3 siglos de ondas de persecución, hermanos. Y eso no es todo. Porque cuando los musulmanes se levantaron y vinieron y tomaron toda esa área, conquistaron todo el norte de África y todo el Medio Oriente, hermanos. Y estas áreas eran de los cristianos por siglos. Pero cuando vinieron los musulmanes conquistaron a los cristianos, a los lugares cristianos, y tuvieron que vivir por siempre después de estos tiempos. Tenían que vivir bajo el dominio de los musulmanes, ¿se imaginan? ¿O qué tal cuando las hordas mongolas invadieron? ¿O qué tal de los tiempos bajo Stalin o Hitler? Miles murieron durante la plaga bubónica, hermanos. Y han habido tiempos de progreso y de gloria, pero también muchos tiempos de derrota, de dificultad y de caos. La Iglesia de Cristo ha triunfado gloriosamente y ha experimentado mucho favor con la gente y hasta con los gobiernos, con los emperadores y todo. Pero también, hermanos, muchas veces han estado fuera de favor. La Iglesia ha sido oprimida y perseguida. Y ha tenido tiempos de avivamiento y de santidad, pero también ha experimentado tantos escándalos y tanta corrupción para la vergüenza de todos. ¿Se imaginan? Ahora, hermanos, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué suceden tales cosas? Les voy a dar, yo creo que a lo mejor hay muchas razones, pero les voy a dar dos, ¿ok? Número uno, estas cosas sufrimos y pasamos por todo esto porque el mundo está caído y el mundo entero yace bajo el maligno. Primero de Juan 5:19 dice: el mundo entero yace bajo el maligno. Es un lugar de demonios, de tentaciones, de gente rebelde. Hermanos, los seres humanos tenemos libre albedrío. Y las decisiones que la gente rebelde toma tienen sus consecuencias. Dios no viola el libre albedrío. Él no hace que la gente haga lo correcto. Y por lo tanto, hermanos, experimentamos tantas demoras, tantas contratiempos, tantos sufrimientos, tentaciones, ataques, etcétera, etcétera. Entonces, sufrimos todo esto y el mundo es así aún para los cristianos porque es un mundo caído, ¿okay? Pero la segunda razón es que el Señor también permite todo esto porque Él lo usa para sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues tiene muchos que a lo mejor ni siquiera podemos entender todos, pero, por ejemplo, a través de todo esto, estos problemas, tribulaciones, tentaciones, pruebas, todo eso, el Señor lo usa para entrenarnos, para hacernos depender más de Él y totalmente de Él, y para quebrantarnos o quebrarnos y para producir fruto y perseverancia en nosotros. Y muchas veces usa todo esto para demostrar a través de nuestro sufrimiento qué tan superior es su camino, que los seguidores de Cristo sufren por su causa y sin embargo no vuelven atrás. Les voy a dar tres ejemplos, tres escrituras, hermanos, muy importantes. El primer texto se encuentra en Santiago 1. Y quiero que miren conmigo Santiago 1 y el versículos 2 al 5. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces dice Santiago que las pruebas pueden producir algo de positivo en nosotros, algo de paciencia y perseverancia, ¿verdad? Y Dios usa todo esto para perfeccionarnos. Ahora, el otro texto que les quiero enseñar está en Romanos, capítulo 5. Romanos 5 y verso de 3 a 5. Dice, y no solo esto, bueno, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios en verso 2, pero luego en verso 3 dice, y no solo esto, no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, Dios permite todo esto porque Él obra a través de todo esto. Él usa todo esto para sus propósitos. Y Él trabaja, Él obra en nosotros. Y de esta manera, Él lleva a cabo la obra que ha propuesto hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que dejar que Dios haga esta obra en nosotros. Les voy a leer un texto más. Segunda de Corintios 12 dice que Pablo tuvo una cosa que no entendemos qué fue exactamente, pero la Biblia lo llama que Dios le dio un aguijón en su carne. Y dice que era un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, escúchenlo, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no solamente obra Dios a través de lo milagroso, sino que también obra a través de lo ordinario, a través de tribulación, persecución, debilidades, ¿verdad? Pruebas. Y luego oigan lo que dice Pablo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, óiganlo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hermanos, no sabemos todas las razones por qué sufrimos o por qué el Señor tarda en lo que hace o nos deja en la oscuridad o bajo tentación o en pruebas. Pero sabemos, hermanos, que Él sí tiene sus razones. Y nos toca a nosotros confiar en Él y dejar que haga su obra en nosotros, en lo mundano igual que en lo milagroso. ¿Verdad que sí? Y es muy importante saber que hay cosas que Dios hace y que suceden solamente en el silencio, en lo ordinario de la vida, en pruebas y en oscuridad. Muchas de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros no se pueden hacer en lo espectacular, en lo que es súper emocionante, cuando se siente poderosamente la presencia de Dios, sino que las hace a través de lo que es muy ordinario y quieto y no parece tan especial. Él trabaja cuando estamos en la cima de la montaña, pero también cuando estamos en el valle. Cuando yo fui a la Universidad de las Asambleas de Dios en Lakeland, Florida, me acuerdo que en un curso el profesor nos asignó un libro que habló de una tendencia en las iglesias pentecostales de poner todo el énfasis en lo que se hace en el altar. Este autor dijo que teníamos una teología del altar, entre comillas. Teología del altar o una teología de crisis. Que habíamos llegado a creer que todo lo que Dios quiso hacer lo iba a hacer allí, en el altar. Y que la gente tenía que pasar al altar y tener allí una experiencia con Dios para progresar en su fe. Allá en el altar las personas se arrepintieron, lloraron, temblaron, recibieron la salvación o el bautismo en el Espíritu Santo. Pero este autor dijo, esto es un error, esto es un extremo. Dijo que tenemos que enseñar al pueblo de Dios que hay más de una manera en que el Señor obra en su pueblo. Sí obra en el altar, sí a veces obra ahí. Y no lo negamos en ninguna manera. Está bien hacer llamadas al altar, pasar tiempo en el altar, orar allí, arrepentirnos, recibir lo que Dios quiere darnos allí, etc. Pero a la vez, hermanos, tenemos que reconocer que no toda la obra de Dios se hace en un altar, en frente de la gente o con un ministro. No sé, pero tal vez esto se relaciona con la manera en que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, antes de que el Señor los permitió ser exiliados a Babilonia, pensaba que Dios solo obraba dentro de los confines de Israel y más en Jerusalén y aún más solo en el templo. Ellos tenían este concepto de que esa era la tierra santa y ahí es donde Dios obraba. Y más que nada en Jerusalén y más que aún en Jerusalén, en el templo, que Dios allí habitaba y la gente hablaba de la casa de Dios, etc. Y antes del exilio así pensaban. Dios no puede hacer nada fuera de Israel, de su tierra, de su pueblo, de su templo. Pero hermanos, a través del exilio Dios demostró que esto fue un error de parte de ellos. Porque Él también pudo obrar en Babilonia, en Persia, en Asiria. Que pudo trabajar con su pueblo en donde quiera que fueran. Dios siempre ha trabajado con gente no judía también, como Job, como Balaam, como Rahab, como Ciro. En la corte del faraón, en el tiempo de José, o en las cortes de Babilonia o de Persia, en el tiempo de Daniel. Dios guió a los magos por una estrella cuando vinieron del imperio parto. Él usó a Jetro, el suegro de Moisés, para darle consejo. El Señor no tiene límites o barreras como nosotros imaginamos. Y Dios también obra, hermanos, en nuestros corazones, en privado. Cuando estamos en nuestras casas o aún en la cama de noche, Él obra en lo común y lo corriente, en lo que es ordinario y mundano. Él no obra solamente a través de un ministro de tiempo completo. No, Él obra a través de cualquier persona que lo ame, que lo siga, que lo obedezca, ¿verdad? Él obra en lo ordinario, hermanos. Él obra a través del trabajo, cuando tienes que hacer cosas repetitivas, a través del sudor, a través de cosas, de trabajos aburridos. Y a través de las pruebas, las dificultades en el matrimonio o en el trabajo. Él obra en silencio, hermanos. Él obra cuando no oímos su voz o sentimos su presencia. La obra del Espíritu Santo, hermanos, tiene muchos aspectos. Sí, Él trabaja en maneras milagrosas, pero también en lo mundano. Mi punto hoy, óiganlo bien por favor, no es negar que Dios hace milagros o que puede obrar en el altar. No, podemos orar por milagros y orar al altar y que Dios aumente nuestra fe para creerle más allá en el altar, ¿verdad? Pero mi punto, hermanos, mi punto hoy es decir que no debemos pensar que Él solamente obra así. Que no perdamos nuestro ánimo cuando Dios es silente, cuando sufrimos, cuando las cosas no van como quisiéramos, cuando todo es aburrido, ordinario, mundano y aún cuando es muy oscuro y negativo. en nuestra teología. Tenemos que tener lugar para ambos, lo mundano y lo milagroso. En Primera de Tesalonicenses 3, hermanos, Pablo escribió a los tesalonicenses y dijo que iba a mandarles a Timoteo porque luego dice, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié a Timoteo para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Hermanos, fíjense, Pablo entendió, ¿verdad?, que los tesalonicenses iban a escuchar que él y su equipo apostólico estaban en la cárcel, que estaban sufriendo. Y él sabía cómo es el diablo y cómo nos tienta y cómo viene y dice, mira, están en la cárcel estos. ¿No dijeron que eran siervos de Dios, que Dios es un hacedor de milagros? Pues, ¿dónde estás de Dios? ¿Por qué no está haciendo nada para ellos? ¿Cómo pueden estar en la cárcel si hay un Dios de milagros y todo eso? El diablo vino a Jesús y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, convierte estas piedras en panes. Y dijo, bájate de la cruz, ¿verdad? Y siempre dice, tú eres, y tú eres el Hijo de Dios. Siempre echa sus dardos de fuego. Y cuando estamos en problemas, tentaciones, dificultades, es cuando más Él ataca nuestra fe. Y por lo tanto, Pablo sigue diciendo en 1 de Tesalonicenses 3:10, él escribe, de día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente, y escuchen esta parte, y completar lo que falta de su fe. Ahí, hermanos, es la clave. Y completar lo que falta de su fe. Su punto de Pablo aquí es que la gente necesitaba fortalecerse en su fe, porque escuchar acerca de la persecución y las tribulaciones de los siervos de Dios probablemente los haría preguntarse y dudar. La fe se prueba cuando las cosas son difíciles o no tienen sentido. Esto es de lo que estoy hablando hoy también. Nuestra fe se prueba por lo ordinario de la vida, y por eso tenemos que reconocer que el Espíritu obra en lo milagroso y en lo mundano. Eso es normal. Es parte del paquete, entre comillas, de la fe cristiana. Hermanos, es muy importante que el Señor nos ayude a reconocerlo, ¿verdad? Y vuelvo al texto del principio de Isaías 30, donde dice, así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Que Dios complete nuestra fe para creerle en lo milagroso y lo mundano también. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.